Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Paseando por la orilla del nuevo sueño, acariciando las olas que juegan con nuestros pies, cantando para que florezcan las estrellas y poder contarlas luego. Paseando por la orilla del nuevo sueño, versos de Leticia Berge, con los que comenzamos una nueva singladura por Mar de Fueguitos. Bienvenidos, bienvenidas, besos o besos para todas y para todos. Cantando para que florezcan las estrellas y poder contarlas y disfrutarlas. Luego vamos a charlar hoy aquí en Mar de Fueguitos con alguien que llega desde Colombia, que está refugiado desde hace unos meses en Cataluña gracias a un programa de protección de defensores de los derechos humanos sufragado por la Generalitat Catalana. Está, como os digo, amenazadísimo en su país, perseguido por su trabajo, por luchar por justicia y dignidad para los campesinos colombianos, y desde hace unos meses vive en Cataluña. Vamos a charlar con Óscar Duque, él es fundador integrante de la Asociación Campesina del Río, del Valle del Río Cimitarra en Colombia. De derechos humanos y de amenazas a los defensores de los derechos humanos en Colombia vamos a hablar con, como os digo, con Óscar Duque. También se ha acercado hasta aquí, como todos los miércoles, nuestro compañero Chema, con su Bataclan bilbaíno. Hoy nos propone un paseo por la calle Hurtado de Amézaga y también nos propone, para la hora en la que vamos a estar con él, además nos viene bien a propósito, mejor que nunca, nos propone degustar una sabrosísima merluza frita. Y la música también nos va a acompañar. Vamos a disfrutar de un disco que acaba de salir hace unos días y que nos llega. Bueno, él nació en Jerez de la Frontera. Creció y estudió en Sevilla y desde hace unos añitos, del 2000 más o menos, vive en Madrid. Él fundó, fue guitarrista y vocalista de una banda musical con la que grabó 3 discos, Los Comotoras se llamaba aquella banda. Ha compuesto canciones para varias películas, para las bandas sonoras de varias películas. Películas como Dile Laura que la quiero, Asunto Privado o Noviembre. Y desde el año 2000 en Madrid formaba parte de otro grupo que se llamaba Rayo y los Trueno. También ha hecho muchas actividades en torno al mundo de los payasos y los clowns. Él ha colaborado con Payasos Sin Fronteras. Y bueno, en su banda, con su grupo Rayo y los Truenos, también acompañado de 2 actores andaluces. Colabora también con la revista musical En los Guiñoles del programa de Canal Plus. También ha estrenado obras para teatros como Spain is Indifferent. Bueno, se llama Guillermo Rayo, era el líder de Rayo y los Truenos. Esa banda desapareció y desde hace un tiempo, y ahora con este su primer trabajo, arranca su carrera musical en solitario. Primer disco en solitario de Guillermo Rayo, como os he contado, con una amplia trayectoria en lo que tiene que ver con la música, con el teatro, con el mundo de los payasos. Un disco en el que hay de todo: rock, rumba, hip hop, folk, corridos mexicanos, eso sí, aires del sur, y eso sí, mucho humor y muchas y sorprendentes historias que nos invitan, entre otras cosas, a sonreír, a ver la vida con otro color, con otro calor. Adicciones es el título que ha puesto Guillermo Rayo a su primer disco. Vamos a comenzar a escucharlo con la canción que abre ese disco y que da el título también. Adicciones, zarpamos.
Señora, caballero, quita miedos. Para su terraza, para su balcón, para la escalera o la ventana de su habitación.
Ángel Face, para tapar las pequeñas imperfecciones de tu rostro.
Chisuno y dulce coluriru, subió lana, sube, vea.
¿Has perdido tu virilidad? Compra leche de Horse, rica en fósforo y calcio. Ya en tu kiosco, ya en tu cine.
Le vendo esto, le vendo todo aquello. Así está usted más guapo si lleva sus zapatos.
¿Sí?
Póngase esto, verá qué figurita.
¿Sí?
Muñequitas lejanas y cerquitas. En coche ancho bien caben 2 un rato. Para estar a la altura, mejor usted apura. Aunque a las duras, la altura está muy alta y sufre la identidad. La identidad. No me digan que todos los anuncios reflejan realidades, porque no son verdades que se inventan y que atentan contra las posibilidades.
Señora, su hijo se droga. Señora, su hija se droga. Señora, también se droga. Sí, 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 usted. Con tanta publicidad.
Que nos enseñan detrás de las pantallas nos engaña. Y nosotros lo creemos, somos tontos, o estamos locos, o compramos más barato, aunque solo sea un rato. Y es que el dueño de todo nuestro sueño tiene cara de spot publicitario. Es un eslogan, aun sin estreno, que nos muestra siempre lo que no tenemos. Lo que no tenemos. Escucha, primo. Y no me digan que la demanda manda, que es la oferta, la zorra muy experta experimenta. Somos su juego y siempre acierta, nos hace ser sus siervos.
Señora, su hijo se droga. Señora, su hija se droga. Señora, también se droga. Sí, 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 sí.
Buenavista, la que usan los
relojes artistas. Parados sin patía, dan la hora 2 veces al día.
Vino Tío Bush, Sol de Bagdad, embotellado.
Vino, tabaco, pastillas para el sueño, pastillas para despertar.
Todo el día trabajando, o el día entero sin hacer nada, que nada, que nada.
Señoras, hijos, se droga. Señoras, hijas, se droga. Se droga, sí, 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 sí. Con tanta publicidad. Adicto a la libertad.
aquello. Revendo esto, revendo todo aquello.
Liquidación.
Señora.
Revendo esto, revendo todo aquello.
Sí.
Revendo esto, revendo todo aquello.
Liquidación.
Caballero.
Un aparato que ayer mando, oiga.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo y comenzamos en Israel. 13 de las más importantes ONGs israelíes de derechos humanos han denunciado una campaña sistemática de acoso contra ellas por parte del gobierno. En una carta al presidente del Estado israelí, Simón Pérez, y al primer ministro Benjamín Netanyahu, estas 13 ONGs piden frenar esa campaña que dicen va increciendo a su juicio. El objetivo de dicha campaña es callar las voces del conflicto y consideran que en democracia no hay ningún derecho a obstruir las críticas. Las ONG lamentan que el Shin Bet, el Servicio de Seguridad Interior israelí, convocara a algunos de sus miembros para advertirles de que no realizaran actividades políticas al amparo de la acción humanitaria. También critican las declaraciones incendiarias de algunos ministros israelíes, entre las que destacan las del titular del Ministerio de Interior, Eli Yisai, quien acusó a estas ONGs, a las ONGs que defienden a los trabajadores inmigrantes en Israel, les acusó de trabajar para la destrucción de Israel. Se nos enfrenta desde hace varios meses en una campaña de deslegitimación orquestada por los medios de comunicación de la extrema derecha y transmitida por responsables gubernamentales y militares, han declarado de Salit Michaili, portavoz de B'Tselem, una de estas ONGs. Michaili vincula esta campaña al mayor aislamiento de Israel tras la acusación de la Comisión Goldstone, quien acusó a Israel de crímenes de guerra durante la ofensiva israelí en Gaza el pasado año. Por su parte, recordar también que las ONGs extranjeras que trabajan en Israel han denunciado este pasado mes de enero nuevas restricciones por parte del Ministerio Israelí de Interior en cuanto a la expedición de permisos de trabajo para esas ONGs que están en Israel y lo que quieren es trabajar en los territorios palestinos. Nos vamos ahora hasta la frontera de Israel y en este caso con Egipto. Un emigrante sudanés murió ayer por los disparos de la policía fronteriza egipcia en el momento en que el hombre intentaba escapar hacia Israel mientras se producía un tiroteo en la frontera, en esa frontera entre Egipto e Israel, un tiroteo entre las fuerzas de seguridad y un grupo de traficantes de personas. Los traficantes abrieron fuego contra la policía cerca del paso de Karan Abu Salem después de que los agentes intentaran detener una camioneta a bordo de la cual se aproximaban a la alambrada que separa Egipto de Israel. La policía disparó posteriormente en el estómago a un sudanés de 27 años de edad en el momento en que intentaba escapar hacia el lado israelí. Los traficantes y al menos 4 inmigrantes lograron huir dentro de Egipto. Las fuerzas de seguridad egipcias han dado muerte este año ya al menos a 3 emigrantes africanos, el último de ellos el pasado domingo. La policía egipcia ha reforzado en los últimos meses sus medidas de control fronterizo en la península de Sinaí, por la que intentan pasar a Israel numerosos emigrantes y solicitantes de asilo. Al menos 19 emigrantes murieron y 28 resultaron heridos en esa frontera a lo largo del pasado año del 2009. Más denuncias, en este caso nos llega de Amnistía Internacional, denuncia que la policía de Papúa Nueva Guinea lleva a cabo desahucios ilegales en los alrededores de la mina de oro más grande de ese país. Según este informe, entre abril y julio de 2009 la policía habría asaltado y quemado al menos 130 edificios en las proximidades de la localidad de Porguera, sin dar tiempo a sus ocupantes a recoger sus pertenencias para obligarles así a abandonar esa zona. El 95% de esta mina es propiedad de filiales de la mayor compañía de oro del mundo, Barrick Gold Corporation, con sede en Canadá, que forman parte del conglomerado empresarial Porguera Joint Venture, que reconoce que paga alojamiento, combustible y dietas a policías, pero solo dice a aquellos que respetan las leyes nacionales e internacionales y los derechos humanos. Aunque Amnistía Internacional no acusa a la compañía, a esta empresa, de pagar a los agentes por la violencia que ejercen sobre la población, la organización sostiene que por Guerra Joy Venture no está haciendo lo necesario para que las autoridades cejen en su acoso a los vecinos de esa localidad. Amnistía Internacional insta a las autoridades de Papúa Nueva Guinea a llevar a cabo una investigación para castigar a los responsables de la violencia y compensar a las familias que han sufrido daños y desalojos en los alrededores de esa mina de oro más grande de Papúa Nueva Guinea, en la que esta empresa multinacional canadiense no quiere que haya nadie, que viva nadie, que no sea, evidentemente, los que trabajan para sacar ese oro que luego se queda esta multinacional. Miramos ahora a Haití, últimas cifras presentadas por el gobierno de Haití. Hace unas horas hablan ya de 200.000 cadáveres recuperados en ese país tras el terremoto que asoló buena parte de Haití hace unas semanas. Allí, en Haití, ha estado Rafael Jiménez Lora. Él es integrante del Servicio Jesuita a los Refugiados de Santo Domingo en la República Dominicana. Desde allí están coordinando la ayuda que el Servicio Jesuita a Refugiados está enviando a Haití a través de una plataforma Red Ayuda Haití. Nuestros compañeros de la red ALER y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y Caribe, AMARC, han charlado con Rafael Jiménez Lora. Vamos a escuchar apenas un corte de voz en el que cuenta cómo están ahora mismo las cosas, cómo está llegando la ayuda, el hambre que está pasando la población de Haití, la población que ha sufrido más duramente los embates de este terremoto. Escuchamos a este integrante, Rafael Jiménez Lora, integrante del Servicio Jesuita a Refugiados en Santo Domingo.
La ayuda humanitaria está llegando a cuenta gota. Hay mucha gente que está enviando, que está deseando traer ayuda a Haití, pero la dificultad se tiene a nivel de la distribución de esa ayuda. Las ayudas que están llegando no es suficiente para la cantidad de población que están recibiendo la ayuda. Entiendo que los organismos de la ONU, que son un referente importante para la distribución, todavía no terminan de armar una logística, digamos, efectiva. Y me imagino también que la dificultad del gobierno local de poder articularse a ese proceso también entorpece un poco la distribución en los puntos que se necesitan. Literalmente la gente está pasando hambre y las ayudas no terminan de llegar donde tienen que llegar.
Es la última hora que nos llega desde Haití, en nuestra agenda del diario de a bordo, una cita para esta tarde. Os recordamos a las 7:30 de la tarde en el ICA Ateneo, aquí en Bilbao, conferencia sobre la Iglesia Vasca ante la violencia de ETA. 7:30 en ICA Ateneo. Esa conferencia va a estar presentada por el profesor de ética de la Universidad de Deusto Galo, Bilbao, y la va a impartir el teólogo Javier Vitoria. Organizan las gentes de Baqueas y ICA Ateneo en colaboración con la coordinadora Gesta por la Paz de Euskal Herria. 7:30 en el ICA Ateneo, aquí en el casco viejo de Bilbao. Seguimos navegando, vamos ahora con curiosas historias, historias que tienen a uno de nuestros animales favoritos, al caracol como protagonista.
El océano de las historias.
El caracol, del que nos gusta, entre otras cosas, ese andar tan despacio, ese llevar la casa a cuestas, ese, aunque quiera, no poder compartir su casa con nadie, que nadie se le meta en su casa. Caracol también, que camina siempre con su patria a cuestas. Otros dicen que es quizás una de las tragedias de los caracoles, siempre con su casa, con su patria a cuestas. una noticia que tiene a los caracoles, a un caracol del Océano Índico como protagonista que nos ha llamado mucho la atención. El blindaje de vehículos y la protección de soldados, o sea, armas para la guerra, podía mejorarse gracias a un sorprendente aliado, un caracol que han encontrado en el Océano Índico. El robusto caparazón del Crisomallon squamiferum, que así es el nombre científico de este caracol, podía inspirar nuevos materiales para los blindajes militares, según un estudio publicado hace unos días en una revista de los Estados Unidos de Norteamérica. A lo largo de millones de años, el caparazón de los moluscos ha evolucionado para maximizar su protección frente a las amenazas de su entorno. Su armadura natural debe protegerlo de los depredadores y mantener su hidratación. Al mismo tiempo, debe resultar cómoda para que el caracol pueda llevar a cabo actividades cotidianas como alimentarse, moverse o reproducirse. Según esta investigación, la concha en espiral del Crisomallon squamiferum tiene una estructura de tres capas y reúne una serie de características que la diferencian de las de otros moluscos gasterópodos. Cada capa está formada por distintos materiales que le proporcionan diversas ventajas. La parte externa está compuesta por partículas de sulfuro de hierro, la del medio es de material orgánico y la más intensa es una capa calcificada. Estos materiales le permiten resistir la penetración y mitigan las fracturas si llegan a producirse. Y es que este caracol está acostumbrado a lidiar con los depredadores que le acechan en un ambiente marino difícil. Fue hallado cerca de zonas hidrotermales del Océano Índico, en las que la temperatura del agua es muy alta. Asimismo, hay acidez y se producen intensos contrastes de frío y calor que el caracol puede sobrellevar gracias a la acción de la capa orgánica que ayuda a regular su temperatura. Y más curioso todavía de este caracol del Océano Índico, según han investigado las gentes del Instituto de Tecnología de Massachusetts, el caparazón de este caracol le permite absorber la energía mecánica de los animales que intentan atacarlo. De quienes la atacan, este caracol obtiene parte de su fuerza. Dicen que las propiedades, poderosas propiedades de esta coraza natural, de este caracol, no solo van a resultar útiles para el campo de la defensa, para el campo de la guerra. Dicen que también esta investigación podrá ayudar a desarrollar cascos y sistemas de protección más eficaces para los deportistas, así como materiales más resistentes para las armaduras de coches o motocicletas. En el sector de la construcción, estos materiales particularmente resistentes podrían usarse para fabricar tuberías que deben aguantar la abrasión y la penetración de las rocas. Según los investigadores, también la industria aeronáutica podría sacar provecho de la fuerte coraza de este caracol. Ya veis todo lo que se puede sacar, todo lo que esperan sacar del caparazón de este caracol del Océano Índico. Un caracol, un caparazón del que ya están pensando cómo sacar provecho para hacer la guerra, para blindar tanques, para proteger a los soldados. Ese tanque con partes de la coraza de un caracol, ese caracol que podemos algún día confundir con un tanque o ese tanque con un caracol, nos ha traído aquí a la cubierta de nuestra lata pirata una historia que tiene a los caracoles como protagonistas y también a las confusiones entre un caracol y alguien que pensaba no se parecía nada con él y finalmente descubrió que sí, que tenían muchas cosas en común. Vamos a escuchar, si os parece, esta historia que nos llega desde Colombia, esta chiquita, curiosa historia que tiene a los parecidos y a los caracoles como protagonistas.
Caracol col. Un día, una col del huerto de Ramón estaba tomando el sol y vio cómo se acercaba un bichito con la casa a cuestas. La col le preguntó: ¿cómo te llamas?
Caracol.
¿Caracol? Pero si tú no tienes cara de col, no te pareces a mí en nada. La coliflor sí es prima mía, pero tú...
Col, sí nos parecemos. A los dos nos gusta vivir en el huerto. Nos gusta tomar el sol y nos gusta el agua fresca.
Pues sí, caracol. Pensándolo bien, podríamos ser amigos. Es mejor lo que nos une que lo que nos separa.
Ahí está esa historia de uniones y separaciones, de caracoles y coles. Seguimos navegando, nos acercamos hasta Colombia. Saludamos a nuestro invitado hoy aquí en Mar de Fueguitos. Antes, una canción de Guillermo Rayo, en la que también habla de parecidos de gentes, unos y otros, una y otro, que al final se parecen más de lo que creen.
Mírame a los ojos y dime que me quieres. Mírame a los ojos sin engañarme. Que los ojos no engañan, amor. Tú me quieres, yo te quiero. Pues ya está. Uno siempre tiene las puertas cerradas y otro tiene que empujarlas hasta reventarlas. Somos átomos con carga positiva y negativa y hay que ponerse de acuerdo. El animal que llevo dentro, a veces manso, a veces fiero, unas bravo, otras con miedo. Será la excusa del destino que cruzó nuestros caminos, que somos hojas al viento.
Acércate que no te siento y mezclate con mi adentro. Fuera el estúpido velo, gana quien sienta el te quiero. Gana quien sienta el te quiero.
Si pasan años conviviendo juntos y no nos vemos, será porque estamos ciegos. Quedarnos los dos sentados sin mirarnos a los ojos es como vivir hambrientos.
Acércate que no te siento y mezclate con mi adentro. Fuera el estúpido velo, gana quien sienta el te quiero. Gana quien sienta el te quiero.
¿Tú sientes que yo siento que te quiero? ¿Tú sientes que yo siento que tú sientes que yo te quiero, amor? Bonita, guapa. ¡Abajo todo el mundo! Si me tocas, me colocas. No somos de pegamento. Si me acaricias los centros, te regalo el corazón. Me acaricias los centros, te regalo el corazón.
Supongo que
si me acaricias los centros,
supongo que
te regalo el corazón.
Acércate que no te siento y mezclate con mi adentro.
Fuera el estúpido velo,
gana quien sienta el te quiero.
Vamos a hablar en los próximos minutos de derechos humanos en Colombia. Lo vamos a hacer con alguien que acaba de llegar de allá. Él viene del Valle de Cimitarra, en Colombia. Y le saludamos, ya se llama Óscar Duque. Muy buenos días, Óscar.
Buenos días.
Óscar es fundador de la Asociación Campesina del Valle Cimitarra. Si te parece, cuéntanos en primer lugar ese Valle Cimitarra, por dónde queda en Colombia y cómo es ese Valle Cimitarra.
Bueno, buenos días para todos. Agradecer la oportunidad que me brindan estos medios para dar a conocer lo que es nuestra situación de desarrollo social y en defensa de los derechos humanos, que es una de las tareas primordiales que nos hemos dado como organización campesina del Valle del Río Cimitarra. El Valle del Río Cimitarra está situada en el Magdalena Medio, al norte de Colombia. Pues es una región que durante muchos años hemos sufrido las consecuencias de la violencia por parte de la política del Estado como tal, porque en sí nosotros como campesinos no hemos tenido la participación del Estado en lo que tiene que ver con el desarrollo nuestro y que se nos conozca en realidad la situación que vive el campesino como tal.
En ese Valle Cimitarra, tú decías, tú eres campesino, no sé, tú tienes tierras, cultivas tierras de otro, no sé concretamente tú qué haces, y la gente de la asociación, ¿qué tipo de cultivos tiene, qué tierras tiene?
Bueno, allí, bueno, sobre todo el territorio del Valle del Río Cimitarra es una región muy rica en recursos naturales, sobrenaturales, y pues el cultivo que se cultiva allí es maíz, yuca, plátano, arroz, ñame, frijol, y bueno, son tierras muy productivas a nivel de agricultura y en la ganadería. Y bueno, en el sentido de la organización como tal, es nosotros representamos, como organización representamos a unos 25.000 campesinos de esa región, donde estamos trabajando en tres departamentos, que es Antioquia, Santander y sur de Bolívar, en 7-8 municipios, que es nuestra área de trabajo, donde tenemos un proceso de desarrollo y en lo que tiene que ver con lo más importante, es que es el derecho a la vida, el derecho a la tierra y el derecho a la libertad, el derecho a poder exigir nuestros derechos como tales, y como bien se entiende que la política del Estado ha sido desconocida, y entonces nos hemos organizado para poder decir de que el Valle del Río Cimitarra sea una organización que realmente comience como a tener en el sentido de cómo nosotros queremos la paz, una paz justa, una paz con justicia social, que es lo importante, que es lo que nosotros anhelamos para la comunidad campesina del Valle del Río Cimitarra.
Dices que los campesinos decidís organizaros en un momento dado, crear esta asociación, pero eso es peligroso en Colombia. Creo que vuestra asociación ha tenido ya varias veces, se ha sufrido algunos de vuestros miembros, tú también creo, detenciones por parte de la policía, allanamientos de sus sedes. No sé, cuéntanos cuál es la situación, y ahora mismo no sé cuándo ha sido la última vez, por ejemplo, que han sido detenidos miembros de vuestra organización o que han sido allanadas vuestros locales.
Bueno, como bien se entiende, en Colombia no solamente existen las organizaciones campesinas y no las asociaciones indígenas, las asociaciones de las negritudes y muchas organizaciones sociales que reclaman por sus derechos, y no solamente la asociación nuestra ha sufrido las consecuencias de desplazamiento, de la marcatización permanente, y pues eso sí ha sido una lucha bastante muy trágica, en el sentido de que, bueno, todo el que reclame por sus derechos, por sus indicaciones, porque luche por la manera de su libertad de expresión, el Estado como tal lo entiende y lo dice, que es que todo el que se levante en ese sentido es tildado como guerrillero camuflado entre los campesinos, que entonces te van capturando, te hacen un montaje y te capturan por rebelión, que fue como lo que a nosotros nos pasó, que fuimos 6 compañeros que fuimos detenidos por parte del ejército y el DAS en el 2007 con el decir de que éramos terroristas, que éramos guerrilleros camuflados dentro de los campesinos, mientras nosotros hemos venido haciendo una lucha muy justa, muy clara. No estamos de acuerdo de que se implementen las armas para el logro de una paz verdaderamente con justicia. Entonces por eso nos encarcelaron, y todo aquel que se levante a exigir sus derechos es encarcelado, es desplazado, es desaparecido, es asesinado, y pues lo hemos vivido dentro de la historia ahí de nosotros, los campesinos del Valle del Río Cimitarra, donde llevamos 18 compañeros muertos por parte del ejército en sus falsos positivos. Los falsos positivos son donde asesinan a un campesino, a un dirigente, a un estudiante, y lo camuflan y lo pasan como guerrillero caído en combate. Entonces eso ha sido, los hemos denunciado, y por eso tenemos la persecución que nos tienen por denunciar todos los derechos de violaciones que ellos cometen dentro de la región.
Hablar de esos falsos positivos, creo que algunos manejan o dicen unas cifras de que puede haber habido 2.000, no sé si falsos positivos, en Colombia en los últimos años, 2.000 personas asesinadas y que luego han hecho pasar por guerrilleros.
Pues eso es más o menos lo que se en la estadística que se tiene, pero nosotros creemos que dentro de esos falsos positivos son más de 2.000 personas que han sufrido las consecuencias de cómo los presentan, ¿sí? Pues como decía, no solamente campesinos, sino estudiantes, obreros, todo aquel que se levante en contra del proceso lo van matando, y sobre todo los falsos positivos es una política del gobierno que viene amparada por el Plan Colombia de Estados Unidos, que es donde el gobierno tiene que presentar resultados para que entonces le sigan dando recursos dentro del Plan Colombia, y es para implementar es la guerra. El Plan Colombia, los recursos solamente es para implementar la guerra, no para el desarrollo social, porque nosotros decimos, bueno, en el sentido de que el 75% de los recursos que llegan de parte del Plan Colombia son para la guerra, y solamente el 25% es el que se invierte en inversión social, como es educación, salud, vivienda, bueno, y todo lo que tiene que ver con el desarrollo social. Pero eso no garantiza, yo creo que ni el 100% en estos momentos es suficiente para llenar las necesidades y satisfacer las necesidades que hay dentro del país.
Vosotros estáis por Europa de gira estos días, en diferentes rincones. Se ha visto también, creo, en Cataluña, con gente de la Generalitat, del Ayuntamiento de Barcelona, y estáis pidiendo que se investiguen las violaciones de derechos humanos en Colombia. ¿Cuáles son las violaciones más comunes? ¿Qué es lo que está sucediendo en Colombia, o qué se puede contar a nivel de violaciones de derechos humanos?
Bueno, constantemente la violación de derechos humanos pues consiste en todos sus aspectos políticos, sociales, económicos y culturales. Todo eso son violados, porque realmente dentro de la Constitución están los derechos que nos corresponden, pero totalmente no se aplica ese derecho que tiene la población como tal frente a los derechos humanos, y son constantes pues las violaciones, el encarcelamiento, el desplazamiento, una cantidad de fenómenos que se presentan dentro de la violación de los derechos humanos, principiando por la salud, una salud que nosotros los campesinos, sobre todo los campesinos de las regiones del país, carecemos. Se muere mucha gente, ancianos, niños, y bueno, debido a que hay una negligencia por parte del Estado de tenernos tan siquiera lo primordial que es la salud, que es tan importante, donde se desconoce entonces al campesino como tal, no se le brinda las mejores garantías para poder subsistir.
Y no sé qué apoyos habéis tenido, o si se puede hacer algo, o alguien está haciendo algo a ese nivel, a nivel de investigar los derechos humanos en Colombia. ¿Qué dice el gobierno colombiano? Si alguien le planta cara, algún otro gobierno, alguien, ¿tenéis apoyo de algún otro colectivo, organización o gobierno?
Bueno, nosotros a nivel nacional pues tenemos las organizaciones sociales, que son las que estamos de la mano, estamos muy acompañadas, somos muy solidarios entre todos, porque no solamente existe la Asociación Campesina, sino que otras organizaciones que están en un proceso de lucha por sus reivindicaciones. Entonces somos unas organizaciones muy unidas en ese sentido, porque bien entendemos que sea Uribe, sea otro, jamás va a ser un procedimiento en lo que tenga que ver con conocer realmente las necesidades que hay, porque Uribe depende del capitalismo, Uribe depende de la oligarquía y pues sometido a las políticas de Estados Unidos. Entonces no vemos ninguna garantía por parte del Estado. Nosotros nos hemos logrado a mantener, como otras organizaciones en pie de lucha, como lo llamamos, es porque hemos contado con la suerte de que ese acompañamiento que se nos ha brindado desde otros países, como es acá en Europa, que ha sido muy importante, donde prácticamente conocen a fondo la realidad de nuestra organización como tal, y todo ese trabajo que hemos desarrollado por buscar nuestras mejores condiciones de vida para nuestras comunidades campesinas, no solamente para los campesinos, los indígenas, los estudiantes, los negros, bueno, en todo eso ha avanzado. Y ese respaldo que nos han brindado las organizaciones internacionales defensores de derechos humanos ha sido muy importante para nosotros, y creemos que esa ha sido una de las maneras como hemos podido resistir frente a este fenómeno que se viene dando, porque nosotros sí nos declaramos como una comunidad en resistencia, que no queremos ser más desplazados. Y entonces los tres ejes fundamentales es trabajar por el derecho a la vida, el derecho a la tierra y el derecho al desarrollo.
Tú formas parte de un programa de protección de defensores de derechos humanos que cuenta con el apoyo de la Generalitat. No sé cómo es ese programa, o cómo se siente alguien que tiene que estar, pues eso, protegido por ser defensor de derechos humanos. ¿Cómo es la vida de una persona como tú, que forma parte en este caso pues de ese programa de protección de defensores de derechos humanos?
Bueno, es muy importante y valorar el trabajo que se hizo por parte de CEAR, que es una organización que representa la defensa de los derechos humanos a nivel mundial, porque no solamente es, sino a nivel mundial. Y pues fue una tarea muy importante que se trazaron ellos para levantar un proyecto de acogida a personas que estamos en defensa de los derechos humanos en diferentes países. Entonces hubo la oportunidad de que nosotros, compañeros sajoneros, estudiantes de la Universidad de Cúcuta, de Pamplona, y mi persona, que llegamos los primeros, somos los primeros de entrar en este proyecto, y pues vemos que es un gran apoyo que nos han brindado, porque no solamente nos dan el asilo temporal por 6 meses, sino que también entonces eso lo aprovechamos para también contar la realidad que se vive en todo el país colombiano, de las necesidades que hay, y sobre todo a las organizaciones a las cuales pertenecemos. Entonces nosotros creemos que eso es, tiene un sentido muy, muy solidario, en el sentido de que ese apoyo, ese respaldo, esa solidaridad que se brindan desde otras partes del país a defensoras y defensores de derechos humanos, yo creo que es importante tenerlo en cuenta y que se siga apoyando, que se siga fortaleciendo, no solamente que se tenga el que hay en Cataluña, porque bueno, se comparte con el gobierno de Cataluña, pues que creo que lo vio de muy buenos ojos y que era la mejor salida que se podía hacer, y esperamos que en otras partes del país, aquí sobre todo en Europa, se den.
Una última cosa, tu asociación es una asociación de campesinos, hablabas de gente que cultiva la tierra, saca yuca, saca maíz, pero hablabas también de recursos naturales que hay en vuestra tierra, de multinacionales que quieren quedarse esos recursos. Cuéntanos por qué es tan interesante vuestra tierra para las multinacionales, ¿qué hay aparte de esa yuca y ese maíz en vuestra tierra?
Bueno, entonces, frente a cuál ha sido el interés del Estado y de las multinacionales, del terrateniente, sacarnos de ese territorio, porque en sí, como les decía, es un territorio muy rico, en el sentido de la agricultura. Son tierras muy aptas para la agricultura, son aptas para la ganadería, pero también son muy aptas para los proyectos de monocultivos, que son los que implementan el capital o las multinacionales, proyectos, macroproyectos que solamente van a beneficiar a los intereses del capital, no a los intereses del campesino. Entonces, una de las maneras que buscan cómo apoderarse de estas tierras, porque bueno, están los recursos de las aguas, son muy importantes, recursos naturales como son la fauna, la flora, pero también entonces hay petróleo, hay oro, que entonces es en estos momentos, pues hay una multinacional que se llama La Quedada, que está metida en nuestra región, y bueno, tenemos ahí el como se dice, el sentido de buscar la manera de que no se nos explote, en el sentido de que se lleven todos los recursos que nos corresponden y que no se deje nada para la región. Por eso hemos trabajado y estamos trabajando por la zona de reserva campesina, que vemos que es un modelo muy importante para nosotros los campesinos, y que eso nos garantice realmente el derecho a la tierra como campesinos que somos, y podamos cortar la invasión del terrateniente, de las multinacionales, a que se nos hagan los saqueos de nuestros recursos como tal.
Y la última cosa ya, Óscar, tú llevas un tiempo asilado ahora en Europa, en Cataluña. No sé, desde aquí, ¿qué es lo que más echa de menos? ¿Cómo se ve a tu país? ¿Cómo ves a tu país desde aquí, desde Europa? ¿Cómo ves Colombia?
Bueno, uno piensa, y yo me he encontrado con varias cosas muy importantes, que uno queda pues abismado, como se dice. Es que la miseria uno en Colombia la ve de la puerta, de la ventana, en la casa. Mira la miseria que hay en la calle, que hay en las ciudades, que hay en los campos. Mientras uno llega acá y concretamente no ve esa calidad de miseria que encuentra. Bueno, uno dice, después de que llega acá también conoce que hay pobreza, que hay desigualdades, pero no se nota tanto como se ve en Colombia.
Pues muchísimas gracias y mucha suerte, que puedas volver pronto a tu casa, Óscar.
Bueno, muchas gracias a usted y muchas gracias a la comunidad por escucharme. Gracias.
Señores profesores de la orquesta, sintonía, por favor. Señoras y señores, niños y niñas, Tastas y Rati Librea presenta La Tomadura de Pelo Bilbaína Bataclan bilbaíno. ¿Quién habla? Chema Gregoitia. Dirige Gorka Andraka. Cordón de San Blas, San Blas bendito. Y el día 5, Santa Águeda, patrona de los pechos de las señoras. Pero de lo que no nos libra nadie es de la ley y la justicia. En la Audiencia Nacional de Madrid, la presidenta de la sala compadrea con el vino y las papas. El Tribunal Supremo Español reprende y deslegitima al Tribunal de Justicia Vasco con respecto al diálogo político mantenido por el gobierno vasco anterior. La Guardia Civil y la Junta de Andalucía se empecinan en no admitir un tacógrafo escrito en euskera. Sin olvidar aquel guardia de Bilbao que detuvo en Santutxu a la cabra de unos rumanos titiriteros. Si ya me lo dice mi mono Cookie. Está bien que dejes las drogas, Chema, pero ten cuidado, no a mano de cualquiera, que luego pasa lo que pasa. Oye, por cierto, lo mejor para este frío, hasta el agunchaile. Y como dice Capuleto, sofá, mantita y tastas. Así que si te quieres hacer la agunchaile, llámanos al 944151414. En horario de oficina, para que te puedan atender estos chicos que están aquí. Ah, y como dice aquí mi director, el amigo Andraka, con premio.
Paraguas.
Un paraguas. Ahí va.
Precioso. Bueno, precioso.
Plateado, por lo menos es plateado. Venga, y ahora vamos a darnos un paseo por Hurtado de Amézaga de la mano de Javier González Oliver, de su libro Por las calles y rincones de Bilbao. Y Hurtado de Amézaga empieza en la Plaza Circular y termina en la Plaza de Zabalburu, que en 1888, considerando que era excesivamente larga la calle de la estación, el ayuntamiento, presidido por Celestino Ortiz de la Riva, decidió cambiar el nombre a la prolongación desde la estación hasta la parte de Abando. La sugerencia del nombre de Hurtado de Amézaga lo había hecho el secretario del ayuntamiento, Camilo de Villavaso, en su informe de 1879, completado por otro de Antonio Trueba. Se acordaron del nombre, posiblemente, porque en marzo de ese mismo año había muerto en Sevilla un descendiente del mismo apellido, Camilo Hurtado de Amézaga, marqués de Riscal. Y en las Encartaciones, en el barrio de Aranguren, está el Palacio de las Brujas, edificado por la familia Amézaga para recibir al rey y que, según cuenta la tradición, no llegó a ser estrenado. Al principio se conocían estos terrenos como Carretera de Santander por ser la salida de la villa hacia la provincia del mismo nombre. Y en el cruce con la calle Elcano se construyó en 1870 una plaza de toros con muros de fábrica hasta la altura de los palcos para sustituir a la anterior de Zabalburu, que no se utilizaba desde 1865. Tenía una gran vistosidad y un aforo de 9.000 localidades. Durante su existencia llegaron a celebrarse funciones a ruedo partido, dos espectáculos a la vez, y no necesariamente taurinos, como sucedía cuando había peleas de animales. En 1882, al construir Vista Alegre, la sociedad propietaria compró el coso taurino por 100.000 pesetas con el fin de demolerlo. En julio de 1889 se inauguró en el número 8 el Hotel de la Terraza, que se completaba con un restaurante y era de lo más selecto de la villa. En el número 21, en terrenos donados por Federico Zabalburu, Basabe, el cual también contribuyó económicamente, se construyó con planos del arquitecto y diputado en Cortes, Luis de Landecho, la iglesia de San Francisco de Asís, conocida por todos como la Quinta Parroquia. La cesión del terreno se realizó en el mes de mayo de 1887 con un alquiler simbólico de 5 pesetas anuales y en el mes de julio siguiente el alcalde señor Ortiz de la Riva abrió una suscripción pública que encabezó el ayuntamiento con 30.000 pesetas para sufragar estos gastos de construcción del templo. El 30 de junio de 1890, año en que se finalizó la anexión de Abando a la villa, se colocó la primera piedra de esta parroquia, que en realidad era la sexta de Bilbao, ya que la quinta debía de ser la de San Vicente, que se inauguró el 16 de octubre de 1904. Es de estilo neogótico, con abundante piedra de sillería de Oiz, dada la magnanimidad de sus patrocinadores, la familia Zabalbru, cuyo palacio de Mena quedaba a poca distancia de la iglesia y en la cual dispusieron de una cripta para sus enterramientos. Mira lo que tienen los ricos, oye, cripta y todo. Tiene 1.200 metros cuadrados de superficie y 265 de fachada, y unas hermosas y artísticas vidrieras policromadas fabricadas en Múnich, Alemania, que representan a 58 santos o personajes, las cuales fueron colocadas en 1909 y en 1910 se inauguró el órgano construido por la Casa Walker de Múnich, con un concierto interpretado por Doroteo de Irízar y Jesús Guridi. El altar mayor es obra de Bellier y el Cristo de Benacelli, del escultor sevillano nacido en Marchena, Lorenzo Collat Valera. Se separó de la jurisdicción de San Vicente el 9 de noviembre de 1902. En octubre del año 2000, el gobierno vasco lo declara monumento de interés histórico. Y en los locales de la terraza, frente a la quinta parroquia, se fundó la primera emisora de radio de Bilbao, en aquellos tiempos de Galena. Se inauguró en 1924 con el nombre de Radio Vizcaya y era propiedad de Armando Otero. La planta baja era una cafetería y el primer piso, salón de baile. A la ocupación de Bilbao por los franquistas se dedicó para acuartelamiento de tropas. Duró poco tiempo porque tuvo que desalojarse por su falta de garantías. El paso del riachuelo Elguera por sus cimientos hizo que al poco tiempo quedase arruinado el edificio. En el número 28 de esta calle nació el poeta Blas de Otero Muñoz, el 15 de marzo de 1916, y vivió y murió el maestro Calixto Díaz, al que los bilbaínos y su alcalde Joaquín de Zugazagoitia le homenajearon y descubrieron una placa. Fíjate que cuando llegaron los franquistas resulta que hasta el Elguera se enfadó y arrasó con los cimientos. Venga, ahora vamos con el kilométrico. Ese kilométrico que está mal, está de secano el kilométrico. Y si quieres ir a ver a Joseba Koldo Artola Ibarretxe, que está en Burgos, tienes que hacer 320 kilómetros por visita, ida y vuelta. Y a Fernando del Olmo Vega, que este está en Málaga, tienes que hacer 2.026 kilómetros por visita. Y a Rafael Carídez Simón, este que está en Suera, en Zaragoza, pues bueno, 654 kilómetros por visita, ida y vuelta. Un saludo para los compis de Basauri. Y lo dicho, ¡corra, Atleti! Que yo ya me entiendo. Y de aquí pasamos a lo que nos ha dicho Capuleto. Capuleto ha dicho que, pues oye, con este frío lo mejor, sofá, mantita y tastas. Así que, si te quieres hacer la gunchaile, lo he dicho antes, al 94-415-1414. Y ahora vamos a ese yunque, a esa cocina,
Nos queda un dos minutos.
Dos minutos nos quedan. Pues era, íbamos a hablar de Olabeaga y de Achuri y de la merluza frita. Pues, pero de todas formas, como tenemos los premios, vamos a dar los premios.
Eso, dejamos la merluza para la semana que viene.
¡Sí! ¡Qué rica! Oye. Bueno, raspa de sardina para este sucio cantante, Buju Banton. Este cantante jamaicano, conocido principalmente por su homofobia y por incitar al odio en sus conciertos, ha sido detenido en Florida, acusado de tráfico de drogas. Y no es que llevara un porrito, nada menos que 5 kilos de cocaína. Anda, que no te lo vas a pasar bien ni nada en el talego. El miedo que vas a pasar, raspa de sardina. Y tarrina de arroz con leche y polvo de canela, solo como premio radiofónico, porque ellas y ellos están en huelga de hambre, por su dignidad y la nuestra. Tarrina de arroz con leche para esa huelga de hambre.
La semana que viene vuelve Chema con la receta de la merluza frita. Nosotros dejamos mañana, no hay tiempo para más. Agur.
Agur. Y si vienes a Bilbao, o si te vas de Bilbao, Artesanía Vasca Ruibamba. En el corazón del casco viejo bilbaíno, Plaza Nueva, número 10.
Ahora también en internet, para todas las gentes del mundo. artesaniavasca.net.
¿Quieres un regalo con toque euskaldún?
¿Vuelves a tu tierra y quieres llevarte un buen recuerdo de aquí, como cerámica, maquillas, cuchas, ikurriñas, chapelas, música, camisetas o DVDs?
Pues pásate por Ruibamba, Plaza Nueva, número 10, Bilbo.
Y si vas de parte de Tastás, te harán un precio especial.